deportes en la tarde.
COPE Cataluña y Andorra.
Bona tarda, comencem l'Esports Cope amb l'equip de guàrdia habitual, amb l'Enric Soto al control de so, amb el Juan Arias, amb l'Antonio Gomariz. Comencem amb els titulars de la jornada, amb Juan Arias. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Endavant.
Top 4.
Natació mundials de Kazan. Jessica Vall neda la final dels 200 braç. El relleu 4x200 lliures assoleix plaça olímpica.
Top 3.
El president de l'Espanyol, Joan Collet, confirma que Héctor Moreno jugarà al PSV Eindhoven i confia en l'arribada de Gerard Moreno.
Top 2.
La Supercopa d'Europa, primer pas pel sextete del Barça.
Top 1.
El futur de Pedro pot trigar dies en resoldre's. Adriano, més a prop de renovar.
Entrevistes a Esports Cope.
Parlarem amb Juan de Ramos, el tècnic del Sevilla que va guanyar la Supercopa d'Europa al Barça l'any 2006.
El debat a Esports Cope.
Avui parlarem amb el debat amb David Ibáñez de Mediaset i José Antonio Martín Otín, Petón.
La pregunta a Esports Cope.
Us sembla bé que el Barça vulgui renovar Adriano? Diu Francesc Boix que per mi no, el podrien vendre al Twitter, @EsportsCope i al Facebook Esports Cope.
Gràcies, Juan. Arrenquem.
Ahora con tu tarjeta Ford paga tus operaciones de taller a plazos en 6 meses sin intereses con tu Visa Ford. No te quedes sin vacaciones. TAE 0%. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Romacar, concesionario oficial Ford en Barcelona y el Baix Llobregat. RomacarABS.com. Grupo Rmotion.es.
M'encantaria que Nolito tornés al Barça, perquè és molt bo i perquè s'ho mereix. Veure'l a la portada dels diaris catalans avui em fa molta il·lusió després que el vaig veure esclatar al miniestadi amb aquell Barça B de Luis Enrique, el tècnic amb qui més rendiment ha donat, el davanter de Sanlúcar de Barrameda. Té 28 anys, és molt culer, fan de Ronaldinho, va marxar del Barça fa 4 anys, no li ha anat gens malament, Benfica, Granada, Celta... Segur que Nolito acceptaria el paper de quart davanter que li esperaria ara. El Barça, el club asseguren que no hi ha res amb Nolito. Potser perquè no volen reconèixer-ho fins que no se solucioni el futur de Pedro. Coses del mercat en aquests mesos d'estiu. El que avui és blanc, demà pot ser negre. Per cert, molt clar el discurs de Robert Fernández, el nou secretari tècnic del Barça, ahir. Molt amable en el tracte. Esperem que no s'espatlli i que tingui molta sort.
Sílvia Ortiz, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
I precisament Robert Fernández té feina, perquè avui al Barça la feina es concentra a les oficines pendents de resoldre aquests futurs, el de Pedro, el d'Adriano. Juan, ¿cómo están las cosas?
Sí, pues hablamos nombre por nombre. Según se publica hoy, este fin de semana habría una reunión entre representantes del Barça y del Manchester United para cerrar el traspaso de Pedro Rodríguez, el delantero tinerfeño, por 30 millones de euros, que es la cantidad estipulada en la cláusula de rescisión y que el club azulgrana exige para su marcha. Si finalmente Pedro se va, el Barça puede incorporar un delantero, el nombre de Nolito ha salido con fuerza, o apostaría por los canteranos Sandro y Munir, que este año suben del filial y se consolidan en el primer equipo. Nolito es un jugador del agrado de Luis Enrique, le tuvo en el Barça B y en el Celta. El Barça le ofrecería un contrato de 4 años. Nolito se quedaría cedido en Vigo hasta enero, porque el Barça, recordemos, no puede inscribirle hasta entonces. Y por otra parte, Halilovic recalaría en el Celta también en calidad de cedido. La opción rondaría los 18 millones, 14 de fijo más 4 de variables. Desde el club azulgrana dicen que no hay interés por el delantero del equipo vigués. Ayer, por otra parte, habló Berrizo, el técnico del Celta, que sobre la posibilidad de que el Barça fiche a Nolito desmiente que el jugador no haya disputado algunos partidos por estar cerca de irse al club azulgrana.
No juega por una decisión técnica que tiene que ver con encontrar su mejor forma, su forma más fuerte. Escucho, leo suspicacias sobre su ausencia y nada tienen que ver con... Es más, podría irse en cualquier momento si viene un equipo a comprarlo. Y eso no lo sacará del equipo. Entre cualquier jugador del Barça y Nolito, prefiero a Nolito. Ahí tiene un titular, ¿va?
Una machada, diría yo, de Berizzo, ¿eh?
Yo también, ¿eh?
Qué barbaridad.
Tiene razón, Berizzo.
Fíjate,
hombre,
que hay para elegir, ¿eh? Messi, el Tridente, Suárez, déjate, Neymar, lo que sea, se queda con Nolito. ¿Qué fe le tiene? Bueno, pues a todo esto, es posible que esta operación de Pedro se demore hasta final de la Supercopa de España contra el Athletic. El Barça tiene 2 compromisos, las 2 supercopas, el sextete es un objetivo claro, y no le gustaría al conjunto azulgrana desprenderse de Pedro y que por casualidad hubiese algún problema de lesión con alguno de los delanteros. Por tanto, se conservaría siempre la carta de Pedro para tirar de ella hasta que, como digo, acaben las Supercopas, tanto la de España contra el Athletic como anteriormente la de Europa frente al Sevilla.
Lo de Adriano parece que se va a cerrar antes, está cerca ya de quedarse, ¿no?
Sí, es una situación un poquito más clara. Adriano acaba contrato al final de esta temporada, pero el Barça tiene la opción de renovarle 2 años más en función de variables. La idea del club es hacerle fija la segunda temporada y opcional la tercera. De esta forma acabaría su vinculación en el 2018. El jugador brasileño quiere, por su parte, fijos los 2 años que tiene opcionales, es decir, que se aseguraría un contrato hasta ese mismo año, hasta el 2018, que es precisamente lo que le ofrece la Roma.
Gracias, Juan. A nivell esportiu, l'equip té avui dia lliure, després d'una pretemporada molt atapeïda, descansaran els jugadors i demà començaran a preparar el primer títol oficial de la temporada, aquesta Supercopa d'Europa. Dimarts jugaran contra el Sevilla, Georgia, Tbilisi, Luis Enrique no podrà comptar ni amb Douglas ni Jordi Alba, pendent de l'evolució d'Adriano, que encara no té l'alta, potser la pugui rebre demà al brasiler. Aires de Sevilla, perquè el proper rival del Barça és el campió de les dues últimes Europa Leagues. Ahir el seu entrenador, Unai Emery, llançava pilotes fora i deia que el Barça és favorit en aquesta Supercopa.
Se había hecho algo muy, muy grande, pero el Barcelona lo ha hecho excelente, que es ganar las tres. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, el favorito es el Barcelona y nosotros jugamos con nuestras capacidades y con nuestro reto de aprovechar el poder jugar una final. No será la primera vez que se pueda superar al Barcelona dentro de su dificultad y esa es la oportunidad que queremos aprovechar.
Avui el Sevilla viatja a Atenes perquè demà juga un amistós contra l'AEK. Sí, sí, demà juga un amistós a 3 dies per la final de la Supercopa. Saludem al company de Cope Sevilla, José Manuel Oliva. Buenas tardes.
Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
El equipo a punto de viajar hoy, ¿no?
Sí, está a punto de viajar hoy a partir de las 6 de la tarde hacia Atenas porque va a hacer el desplazamiento hasta Georgia en 2 etapas. Se marcha esta tarde porque mañana a las 9 de la noche va a jugar frente al AEK de Atenas el último amistoso de preparación, tan solo 3 días antes de la gran cita, y luego posteriormente ya el domingo por la tarde va a iniciar la segunda etapa del viaje a Georgia con ese vuelo entre Atenas y Tbilisi para disputar la gran final del próximo martes.
Emery ha dado hoy la convocatoria para ese amistoso en Atenas. ¿Alguna sorpresa?
No, lo habitual en este tipo de competiciones, cuando se iba a afrontar una gran final, es decir, está toda la plantilla para viajar. Eso sí, hay una baja ya confirmada desde el día de ayer, que es la baja del central portugués Daniel Carrizo, una baja muy importante, Silvia, porque estamos hablando del futbolista sobre el que basa todo el sistema defensivo el Sevilla, y posiblemente el martes Unai Emery se vea obligado a componer una pareja de centrales inédita, con la presencia de Rami, el ex central del Valencia y del Milán, que ha llegado esta temporada procedente del club rosonero, y Coloyeisa, el francés que llegó la pasada temporada, un jugador todavía bastante verde, al que se le vieron algunas carencias la pasada campaña, y que posiblemente sea el hombre que tenga que sustituir a Daniel Carrizo, ya que con Carrizo lesionado, recordemos que también por lesión de larga duración tampoco está Nico Pareja, por tanto tiene estos dos centrales para componer una defensa Unai Emery, y sin duda es un serio contratiempo para el entrenador del Sevilla.
Oye, hablaba el otro día con Pablo Alfaro y me decía, el Sevilla está preparando mejor esta Supercopa que la del año pasado. ¿Tú detectas eso?
Sí, está mejor preparado el equipo por una razón, porque prácticamente la plantilla, a diferencia de la temporada pasada, está redondeada y la plantilla está rematada, ¿no? A este plantel, como ya reconocí el propio Unai Emery, tan solo queda ponerle la guinda al pastel con la incorporación de un delantero. Están intentando el fichaje muy, muy difícil de Fernando Llorente, desde el Atleti y actualmente las filas de la Juventus, por su alto salario, pero la idea es firmar a un delantero más que complemente el ataque que forman ahora mismo Kevin Gameiro e Immobile. Por lo demás, el equipo prácticamente está hecho, ¿no? Han llegado las incorporaciones con bastante antelación, las ventas se hicieron muy rápidas, la de Vaca, la de Aleix Vidal, y rápidamente llegaron refuerzos y sustitutos para componer el equipo. Y es verdad que a diferencia del año pasado, cuando el Sevilla se fue hasta Gales para afrontar la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, por entonces el equipo le faltaban 4 o 5 piezas todavía, incluso la concentración del equipo en Gales, el presidente del Liverpool y el dueño del Liverpool se presentó para firmar a Alberto Moreno justo el día antes de la gran final, es decir, que el equipo llegaba bastante peor preparado, ni mucho menos con las incorporaciones rematadas, y este año sí es verdad que el equipo prácticamente está hecho, que es verdad que tiene esa baja importante, pero que el equipo lleva prácticamente un mes trabajando y concienciado de que lo del martes es una final que da mucho prestigio para el Sevilla, la Supercopa de Europa, y que por qué no se puede repetir la experiencia de 2006 cuando el Sevilla derrotó en Mónaco al Fútbol Club Barcelona.
¿Qué te ha parecido la pretemporada del Sevilla? ¿Quién te ha gustado de esas nuevas incorporaciones?
A mí un futbolista que creo que va a llamar mucho la atención, que es Enzonzi, un centrocampista que ha llegado de la Premier, francés, grandote, dotado técnicamente, con capacidad para presentarse en la frontal del área, vuelta muy dinámico, es el sustituto del Cavani, ha sustituido un poco a Mbia. El martes lo veréis como complemento en el centro del campo de la pareja de Krychowiak. Krychowiak es un poquito más ancla, un hombre más fijo por delante de la defensa, y Enzonzi va a llegar con mucho más libertad para incorporarse y para intentar conectar con la gente de arriba. Es lo más llamativo, ¿no? Luego a Ramí ya lo conocéis, al central del Valencia, y han llegado dos futbolistas, en teoría con Oplian, que viene a ser el fichaje estrella de esta temporada, un futbolista el ucraniano con una calidad individual extraordinaria, pero aún muy por adaptarse al Sevilla, pero es verdad que a balón parado tiene un magnífico golpeo y luego tiene una gran capacidad para disparar desde la frontal del área. Se va a mover en la media punta por el perfil zurdo para buscar salida hacia su pierna derecha, pero es verdad que solo lleva un mes con sus compañeros. Y luego hay una gran incógnita, es ver si el delantero estrella que se ha firmado para sustituir a Carlos Bacca, Inmóvil, el italiano, es el de su etapa en Italia, donde hizo muchísimos goles, o es ese Inmóvil que prácticamente acabó sin jugar y con un rol muy secundario en las filas del Borussia Dortmund y que tuvo un mal paso por la liga alemana. Es la gran incógnita, pero a mí, respondiendo a tu pregunta, Silvia, a mí me ha llamado mucho la atención Enzonzi, este centrocampista francés.
Empezaremos a ver a partir del martes. José Manuel, ¿te vas con el equipo a Atenas?
Esta misma tarde, maleta preparada, va a hacer mucho calor por lo que nos dicen,
sí,
Silvia, tanto
sí,
en Atenas
en
fin de semana como en Tbilisi, y bueno, ropa veraniega para una gran final de verano, ¿sí?
A ver si el equipo no llega muy cansado, ¿no? Porque es un poco justo jugar a tres días.
Sí, sí. La idea que tiene Unai Emery mañana en Atenas es que jueguen todos, es decir, que los que van a jugar el martes van a jugar 45 minutos, no más, algunos incluso menos, me decían que media hora, es decir, que el desgaste que quiere Unai Emery para los presuntos titulares va a ser mínimo, y luego el resto de la plantilla, porque viajan todos, van a tener la posibilidad de jugar y tener minutos, con lo que digamos que Unai Emery se toma la amistosa de mañana ante la AEK como un entrenamiento más para que el jugador compita un rato, 45 minutos, una hora, no más, y llegue en condiciones para el partido del martes.
Muy bien, José Manuel, pues que tengas muy buen viaje y vamos a hablar estos días.
Muy bien,
un beso, adiós.
Hasta luego.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la... No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Comercial Vila Vila, concessionari oficial Ford a Granollers. Avinguda Prat de la Riba 102. Comercialvilavila.com. Compromís de qualitat.
Con tu tarjeta Ford, paga tus operaciones de taller a plazos en 6 meses sin intereses con tu Visa Ford. No te quedes sin vacaciones. TAE 0%. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Romacar, concesionario oficial Ford en Barcelona y el Baix Llobregat. RomacarABS.com. Grupo Rmotion.es.
Sevilla ja li va guanyar una Supercopa al Barça, va ser l'any 2006, va ser 3-0 a Mónaco, tots ho recordem. Avui parlem amb l'entrenador d'aquell Sevilla, amb Juan de Ramos. Juan de Ramos, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, de vacaciones, tranquilo.
Sí, ¿dónde te pillamos?
Pues en Alicante, por aquí, por la playa de Alicante.
Ah, qué bien, muy bien, muy bien. Juan de, nos estamos acordando estos días de esa final del 2006, y vemos la alineación del Barça y eran todos titulares, Deco, Ronaldinho, Eto'o. ¿Tú crees que este año puede pasar algo parecido?
Bueno, la verdad que aquel partido fue especial porque el Barcelona en ese momento era el líder indiscutible en Europa, ¿no? Los resultados eran incuestionables y era el claro favorito. Lo que pasa que, bueno, pues a un partido el Sevilla hizo un magnífico encuentro, fue capaz de ganar de una manera contundente y de una manera inesperada para todo el mundo, ¿no?
¿Has podido ver un poco el Barça esta pretemporada?
Sí, sí, pues está pues en la misma línea. Bueno, está desde el partido del Gamper, ¿no? Porque los partidos que he hecho por ahí por América tampoco hay que darle mucha importancia por son de pretemporada, pero en el Gamper ya dio un nivel parecido a como acabó la temporada anterior.
¿Le ves otra vez favorito a todo al conjunto de Luis Enrique?
Sí, hombre, a un partido el Barça es indiscutible que es el favorito. Lo que pasa es que me recuerda mucho la situación de que vivimos en el 2006, ¿no? Que las apuestas eran a ver cuántos goles nos iban a meter, ¿no? En ningún momento era discutible quién iba a ganar esa final, ¿no? O sea, las apuestas iban por los goles que iban a caer en ese encuentro. Entonces, eso es lo que al Sevilla le sirvió de motivación, pues, para demostrar que se podía contar con el otro equipo también, ¿no?
Está claro, ¿no? Que a un partido puede pasar de todo.
Sí, hombre, evidentemente, si el partido sale bien, se pone por delante en el marcador, el otro equipo le aparecen las prisas y las urgencias, y bueno, y hay que tener en cuenta que en el frente está el Sevilla, que es un magnífico equipo, no es un equipo liviano ni mediano que le vayas a ganar jugando al 50%, que si quieren ganarle tendrán que emplearse a tope al 100% y dar lo mejor de sí mismo los jugadores del Barcelona, ¿no?
Juan, de aquí en Barcelona estamos hablando mucho del futuro de Pedro. ¿Tú crees que el Barça le tiene que dejar salir a Pedro?
Bueno, es una cuestión tanto del propio futbolista como del propio club. Yo creo que lo que es indiscutible es que Pedro es un magnífico futbolista que da unas prestaciones muy buenas siempre que aparece y ayuda al equipo en todo lo posible. Entonces, los buenos futbolistas siempre nos gusta tener a los entrenadores. Yo creo que Luis Enrique estará convencido de que si lo tuviera sería mucho mejor que si no lo tuviera, ¿no?
Es difícil, ¿verdad?, encontrar un relevo para Pedro.
Sí, sí, sobre todo que acepte pues la situación que tiene en este momento, porque teniendo tres jugadores por delante como Messi, Luis Suárez y Neymar, pues él entiende que puede ser reserva en algún momento, pero no disfrutar de minutos también en el futuro cuando es un magnífico futbolista, ¿no? Entonces, jugadores que acepten la situación no es fácil encontrarlos.
Lo de Messi, lo vimos el otro día en el Gamper, prácticamente llevaba 5 días entrenando y parece que cada vez se supera, ¿no?
Sí, hombre, lo de Messi es una cuestión aparte que es un magnífico futbolista. Yo creo que con el tema de la alimentación está siguiendo unos parámetros muy interesantes. A mí son de las cosas que más me gustan de los profesionales y yo creo que eso le ha hecho mucho bien.
No sé si tú tienes la misma sensación que yo. Messi ya piensa en futuro, además de en ese Balón de Oro de final de año, puede estar pensando ya en el próximo Mundial y en cuidarse para llegar bien a ese próximo Mundial.
No sé lo que puede pasar por su cabeza, lo que sí que es claro que es un chaval que desde hace pues algún tiempo esa parte ha mejorado mucho su dieta, su alimentación, como te digo, y su aspecto físico, ¿no?
El Barça ha perdido este año a Xavi Hernández. ¿Tú cómo crees que va a encajar esa pérdida?
Bueno, un jugador como Xavi, cualquier equipo lo va a echar de menos. Entonces habrá un momento determinado de la temporada que se acordarán de él. ¿Por qué? Porque tener un futbolista de esa magnitud se tiene que echar de menos. Lo que pasa que también es cierto que Barcelona, cualquier futbolista que está en su plantilla, son jugadores internacionales de un alto prestigio y intentarán suplirlo de la mejor manera posible. Aunque alcanzar el nivel de Xavi es prácticamente imposible, ¿no?
Quizás Xavi hubiese tenido todavía cuerda, ¿no?, para jugar en el Barça.
Sí, sí, pero a veces los futbolistas toman decisiones que solamente ellos conocen los motivos y tampoco hay que ponerle cara de juicio.
¿Qué te parece el rendimiento que ha dado Rakitic, que en esta pretemporada ha sido de los mejores y ya el año pasado se le vio bastante bien adaptado a la manera de jugar del Barça?
Sí, eso ha adaptado perfectamente al sistema y la manera de trabajar de Barcelona y lógicamente pues con el paso del tiempo pues irá mejorando a pesar de que ya está a un nivel altísimo.
¿Cómo valoras ese primer año de Luis Enrique en el Barça?
Pues bueno, los números lo dicen todo. Yo creo que tiene unos números espectaculares y lógicamente, bueno, pues plantillas equipos como el Barcelona, Madrid, son los que te ayudan a ganar los títulos porque son los jugadores que tienen los mejores jugadores del mundo, ¿no?
En el duelo Barça-Real Madrid, ¿sigues viendo al Barça un poco por encima con la temporada pasada?
Bueno, nunca se sabe, cada temporada es distinta y lo que está claro es que el Barcelona parte como favorito porque lo ganó todo, ¿no? Y entonces el Real Madrid viene un poco por detrás, a remolque, y veremos lo que es capaz de hacer este año, pero lo que no cabe duda es que va a estar muy cerca porque tienen, como te decía antes, los mejores jugadores del mundo, ¿no?
¿Te ha sorprendido el fichaje de Benítez por el Real Madrid?
No, porque es un magnífico entrenador, ha entrenado grandes equipos y sobre todo es español que creo que ayuda mucho más que cualquier extranjero que puede tener alguna dificultad de idioma, ¿no?
Tú lo sabes bien, ¿eh? Porque tú también estuviste en ese banquillo. Tampoco es fácil, ¿eh?, para un entrenador español el banquillo del Real Madrid, ¿verdad?
Bueno, el banquillo del Real Madrid no es fácil para nadie. De hecho, pues ya ves, todos los entrenadores últimos que han pasado, unos por unos motivos, otros por otros, pues todos han tenido dificultades, ¿no?
En tu caso, ¿guardas algún contacto con la gente del Real Madrid?
Sí, siempre tienes relación con alguna gente de allí. Bueno, cada paso por un club es totalmente distinto y vas dejando amigos, que es lo mejor que tiene el fútbol, ¿no?
Yo tengo un jugador ahí fetiche que me encanta en el Real Madrid, que es Isco. ¿Tú cómo crees que va a encajar Isco? Parece que no tiene hueco en el equipo, pero en la pretemporada también se está saliendo.
¿Cómo que no tiene hueco? Si está todo partido jugando titular y siendo el mejor. No tiene hueco, lo ha dicho tú, porque yo lo veo y es un jugador incuestionable.
Bueno, el momento que estén todos bien, Cristiano, Benzema, Bale, James...
Yo creo que eso, en vez de un entrenador para Benítez, va a ser una bendición. Hombre, el que estén todos bien es una maravilla para el entrenador. Así elige el que elija, no se equivoca.
Te vuelvo a preguntar por el Barça, porque hablábamos de esos problemas defensivos que tuvo en la pretemporada. Con la llegada de Mascherano parece que se solucionan, pero ¿tú ves alguna carencia ahí en esa zona defensiva del Barça?
Bueno, mira, las pretemporadas son para hacer pruebas y para eso son los partidos amistosos. Hay mucho cambio de jugadores, hay muchas novedades y, bueno, no queda más remedio que donde se ha encontrado alguna laguna intentar solucionarla y trabajar sobre los posibles defectos que haya.
Y ya que te tengo aquí, tú fuiste entrenador del Barça B en la 96-97, hace ya unos años. Yo estaba allí también.
Ah, muy bien.
¿El descenso del Barça B te parece algo muy negativo para el club?
Pues yo creo que no, porque fundamentalmente el equipo filial, el B en este caso, está para la formación de jugadores, no para ganar o buscar los resultados de los partidos. O sea, siempre gusta más ganar que no ganar, pero realmente lo que se le exige a un equipo filial es que formen jugadores para el primer equipo, y de hecho, pues precisamente Barcelona llegan bastante y bastante a menudo, ¿no? Entonces yo creo que ya es un éxito que de vez en cuando vaya un jugador al primer equipo, sin mirar los resultados clasificatorios.
Tu paso por el Barça fue complicado porque tenías una plantilla muy extraña, ¿no? Muchos jugadores venidos de fuera. La verdad es que lo recuerdo como un año difícil.
Una torre de Babel tenía, entonces nosotros éramos del banco de pruebas de todas, hecho otras muchas cosas, incluso los jugadores lesionados que llegaban del primer equipo, como Quique Costas, Budget, y todos los jugadores lesionados venían a parar allí al Barça para recuperarse. Entonces era una situación bastante extraña, sí.
Juan de Ramos, muchas gracias por estos minutos en Sports Cope.
Muy bien, pues gracias a vosotros.
Y un abrazo.
Otro abrazo.
Adiós.
A Sports Cope, un equip guanyador.
Com m'agrada avui aquesta parella de debatientes que tinc al debat de Sports Cope. David Ibáñez, guapo, bona tarda.
Hola, guapa, què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Sí, avui feina, a la ciutat esportiva, allà com sempre al peu del canó.
Avui feina, un dia més, allà esperant que vinguin, i sí, han vingut els lesionats, a més de Bravo també, i sí, treballo una miqueta.
I un altre dels meus comentaristes preferits, José Antonio Martín Petón. Petón, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Hola, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Que le tenemos de vacaciones, pero hace un paréntesis para atender a Sports Cope. ¿Qué te parece, Petón?
Es que Silvia me dice, vas a estar con David, además, y tal, va. Estábamos jugando en casa, así que fenomenal.
Bueno, hablamos de este Barça que en el Gamper ya le vimos, yo creo, su cara más real. ¿Qué os ha parecido el Barça en la pretemporada?
Bueno, es un Barça que, como siempre, ¿no? Cuando tiene a Messi, tiene a Neymar, es otro Barça, es un Barça mejor, es un Barça que muchas veces es imparable, y se ha demostrado otra vez que necesita estos dos jugadores. Y me sabe mal por Pedro, porque a mí me gustaría que se quedase, pero tiene la mala suerte que tiene tres enormes jugadores por delante, y si quiere jugar y llegar a la Eurocopa bien, pues va a tener que ir. Lo digo en el hecho de que cuando no están los dos cracks, cuando no están Messi y Neymar, se nota mucho el cambio de ese Barça sin ellos y con ellos.
Petón, ¿a ti qué te ha gustado de esta pretemporada? ¿Qué te ha parecido?
Pues me gustan cosas raras. Me gusta, por ejemplo, sí. Me gusta mediocampistas ofensivos jugar de lateral izquierdo o de lateral derecho, como Sergio Roberto. Lo vimos con Eusebio hace muchísimos años y funcionó, ¿recordáis?
Sí.
Al final se convirtió en un jugador universal por eso mismo, porque Cruyff tuvo la osadía de colocar a un futbolista que era lento y no contundente de lateral y lo bordaba. Jugaba bien de todo. Pues esa universalidad puede ayudar mucho a Sergio Roberto. Y el colofón, lo último que decía David, me parece tal cual. Yo creo que en el momento en que Pedro se da cuenta de que el reparto de minutos no va a ser, porque una cosa es ser el cuarto, vale, pero otra cosa es que tú seas el cuarto pero de repente descanse uno, no, esa tripleta ya se ha convertido en total y hasta que se agota no sale del campo. Eso ya es más complicado que el planteamiento que Pedro inicialmente se podía hacer y la conclusión a la que seguramente pudo llegar al final o mitad avanzada la temporada pasada.
¿Veis normal que el entrenador diga pues que jueguen ellos todo, lo que quieran y ya dosificar a los demás?
Bueno, es el pacto que llegaron la temporada pasada, ¿no? Con Luis Enrique, después de los aspavientos y los enfados de Neymar cuando le cambiaban. A Messi es intocable de que le cambies y bueno, viendo ese pacto que hicieron el año pasado, pues es como decía la Petón, estos tres van a jugar hasta que se les acabe la gasolina y un poco más. Entonces bueno, el entrenador, si es el que ha también participado de ese pacto, pues no le queda otra a Luis Enrique decir que van a jugarlo todo y van a jugarlo muchos minutos. Por eso Pedro pues está ya con casi dos pies fuera del Barça.
¿Tú también le ves fuera, Petón?
Yo lo veo como David. O sea, es que el análisis es exacto. No lo veía a mitad de la temporada pasada, sinceramente, aunque ya recuerdas que se comentaba mucho y que hablábamos y tal. Es que yo creo que dentro de Pedro debía estar una duda tremenda. Y dado el carácter del canario, además, yo creo que estaba mucho más cerca de quedarse que de irse, pero ahora ya no puedo decir lo mismo. Yo creo que te acierta exactamente cómo es el asunto y eso es lo que debe sentir Pedro ahora mismo.
Nolito hoy es portada en los dos diarios catalanes. ¿Veis a Nolito sustituyendo a Pedro en el Barça?
Bueno, para mí sería la mejor opción, ¿no? Es un jugador que ha pasado ya por el Barça, que sabe cómo juega el Barça, que ha estado aquí, que además lo más importante es que Luis Enrique lo ha tenido y podría disfrutar de esos minutos, de los pocos que va a haber. Y yo creo que relación calidad y no enfado, ponerlo, porque necesitas un jugador que de los pocos minutos que va a contar, porque esos tres van a jugar mucho, pues se te enfade, ¿no? Esa relación calidad no enfado, yo creo que Nolito la podría cumplir bastante bien.
Berisso dice que no, el Barça lo desmiente, pero veamos. Nolito es amigo de Luis Enrique, dos lados y alguna por dentro, aunque menos, ¿no? Pero por los dos lados, izquierda derecha, muy bien, especialmente la izquierda. El barcelonista, es que se da todo. Yo pensaba al principio que no, que de ninguna manera, pues un poco por lo de Pedro, porque si yo, jugador de fútbol, yo ahora mismo, yo en activo, no me voy al Barça, no, ¿por qué? Porque está cerrado. Pero se dan tantas cosas a favor en el caso de Nolito. Y por otro lado, jugando en España, no fuera, ¿dónde estás más cerca de la selección? ¿Siendo titular en tu equipo o el cuarto en el Barça? Es decir, el primero de los españoles que hay en la delantera del Barça. Pues a lo mejor de esta segunda manera.
Claro, ayer me decían en Vigo, ¿no? Nolito no se puede ir del Celta porque quiere ir a la Eurocopa el verano que viene. Bueno, quizás el camino pasa por el Barça, ¿no?
Sí, sin duda, es lo que dice Petón. Siendo el cuarto en el Barça, que es el primer español que sale, que además puedes disfrutar de cuando, digo que además es que cuando disfrutes de minutos puedes tener la suerte de marcar, es mucho más visible en el Barça, aunque seas el cuarto que en el Celta. Y yo creo que en el caso de Nolito, si quiere estar en la Eurocopa, un gran paso sería estar en el Barça, sí.
¿Y al Real Madrid cómo lo estáis viendo? Porque, bueno, bajas aparte y la manera de encajar a Isco ahí en ese equipo, Rafa Benítez con su sistema. Petón, ¿qué te está pareciendo?
Pues sin juicio todavía. Es decir, Madrid tiene muy buenos futbolistas. y cuando se juntan con entrenador y entrenador funcionan. Con el Real Madrid de Benítez habrá más orden, lo veremos, seguro, más orden, con toda seguridad. Yo conozco muy bien a Rafa Benítez desde hace muchos años, pero hay un problema que no sé cómo se va a poder resolver. Yo ver a los tres juntos, Benzema, Cristiano y Bale, y ver a Isco y a Modric, yo creo que es imposible en el Madrid, en el encaje que quiere Benítez, de repliegue, ¿no? Con James, sí, lo da por hecho. Uh-huh. Yo creo que es imposible. A ver, Benítez siempre ha jugado 4-2-3-1 con variantes, luego varía, pero 4-2-3-1. En ese 4-2-3-1 hay dos medios centros que no tienen por qué ser dos, como decían, esto no es peyorativo, pero de Mourinho se decía que jugaba con delanteros rápidos y goleadores y dos negros muy fuertes al centro del campo. Se decía eso, que es lo que le gustaba a Mourinho. Y en esa definición, dos negros muy fuertes al centro del campo, lo que decía, dos tipos destructivos, rocosos, muy, muy de equipo. Joder, tú jugabas en el Liverpool con Mascherano y sabía todo. Es decir, juega con dos medios centros buenos, pero dos medios centros. En Madrid ahora mismo no hay ese perfil de futbolista. Y si quiere acoplar a Modric ahí, como hizo Ancelotti, ya es imposible que acople también a Isco, así que no sale la ecuación. No sé cómo lo va a resolver.
Ah, nos llevamos a Isco al Barça y ya está solucionado.
¿Te gusta, no?
Una pasada. Vamos. ¿Sí? Me parece un error histórico que el Barça no haya fichado a Isco. Pero bueno, ese es otro debate.
¿No? Más teniendo un perro que se llama Messi.
Sí, sí, desde luego. El pobre perro ya no sé si estará muerto, el pobre.
Le habrá cambiado ahora el...
¿Sí?
Creo que le llama a Cristiano al perro.
Seguro, vamos. O le pondrá la camiseta del Madrid.
David,
David, ¿a tú qué echas en Blanquet Madrid?
Bueno, de momento, pues eso, son pruebas, no es el Madrid que vamos a ver a lo largo de la temporada, está todavía probando, y tienen, para mí, un problema gordo, y es que, además de encajar todo lo que tiene que hay que encajar, lo que decís antes, son seis jugadores que es difícil de verlos a todos juntos. Yo el problema que veo es que tiene que jugar Bale sí o sí muchas veces, pero ahora, por ejemplo, sale la duda de si tiene que jugar Isco o Bale, porque Isco ha hecho una pretemporada brutal, tiene muchísima calidad, y yo creo que el problema ahora que tiene Benítez y el Madrid, ¿no? Es decir, ¿vamos a sentar a Bale? ¿Somos capaces
Nada.
De sentar a Bale?
David, te tengo que interrumpir. Ese debate es imposible.
Pero ahora mismo con los datos en la mano,
para que se
por eso te digo... Por eso te digo que es un problema gordo, porque ahora con lo visto en la pretemporada y con los datos en la mano, muchos seríamos lo que le sentaríamos y meteríamos a Isco. Pero ese es el problema.
A mí me parece que no pasa por Bale, ¿eh? Yo creo que Bale, más pronto o más tarde, en esa posición de media punta, o incluso tirar a la izquierda, funcionaría.
Amigos, que me tengo que ir. Que se me acaba el tiempo.
Que no.
Que me encanta hablar con vosotros, que ya lo sabéis. David Ibáñez, periodista de Mediaset, Petón, periodista de la COPE. Hablamos, un beso.
Un beso.
Chao. Adiós.
Chao, David.
Chao.
Les carreteres plenes de cotxes.
Cada divendres.
Les platges a rebentar.
On és el meu parasol?
Sopar sense reservar?
Impossible.
Que els espanyols pel món han tornat tots els que estan sortint de la...
Colla, que quan se n'entrin, que estem sortint de la... Els preus començaran a pujar.
Ford manté els seus preus de la...
No ho diguis!
Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. No esperis a la tornada de vacances. Durarà poc. Condicions a Ford.es.
Xarxa Ford de Catalunya.
L'Espanyol ha presentat avui el Trofeu Ciutat de Barcelona, que es disputa aquest diumenge contra el Betis a Cornellà al Prat. Serà a les 7 de la tarda. Antonio Gomariz ha estat allà. Antonio, què ha donat de si la presentació?
Bona tarda. Pues a eso de las 1 de la tarde, en el Saló de Sen del Ayuntamiento, Joan Collet, el presidente del Espanyol, ha presentado junto al teniente alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, la 41ª edición del Torneo Ciutat de Barcelona. Después del acto, ha atendido a los medios y ha repasado la actualidad blanquiazul. Sobre la salida de Héctor Moreno al PSV, ha confirmado que las negociaciones están avanzadas y que la oferta es, como dijimos ayer, de unos 5 millones de euros.
Que lo estamos negociando. Ayer fue el primer día pues que ya estuvimos hablando de dinero en concreto, de oferta, de las proposiciones, y hoy desde las 9 de la mañana que estamos negociando. He dejado la negociación para venir aquí a la presentación y ahora seguiremos. En estos momentos no te puedo decir que esté el tema cerrado.
Però si ja es parla de 5 milions d'euros, és aquesta la petició de l'Espanyol?
Sí, estem parlant d'aquesta quantitat com a mínim.
Por cierto, ya han salido imágenes del mexicano con ropa de entrenamiento del PSV y en la puerta de una clínica médica, por lo que la confirmación oficial puede ser cuestión de horas. Con la venta de Héctor, el centro de la defensa se debilita y Coyet ha confirmado que además de los dos jugadores de ataque que están buscando, también podrán atención en un zaguero central.
S'està buscant un o dos jugadors a la part de davant. Ara, amb la sortida de l'Héctor, en principi no hi havia previst anar a buscar ningú més, però sí que és veritat que tots sabíem que el de l'Héctor podia passar i s'ha de buscar una altra defensa central. Naturalment, estem, em sembla que és a 7 d'agost, tot i que la temporada comença d'aquí un parell de setmanes, però tenim també fins al dia 31, ens queden dies de marge, i el que estic segur, perquè ho sé, que hi ha noms a sobre la taula i que es pot concretar en 24 hores, com es pot tardar 7 dies més.
Y también le hemos preguntado sobre Gerard Moreno, pues el culebrón se sigue alargando. Ha dicho Coyet que las conversaciones con el Villarreal están en marcha desde hace días, pero que no terminan de definir los flecos de los que os hablamos. Recordad que según la información que manejamos, hasta que no cierre el club castellonense a un delantero, no dejará salir al de Santa Perpetua de Moguda.
Es un problema económico, es más un problema de condiciones. Sí que és veritat que estem, ja fa dies que ho estem parlant, que la nostra intenció és que vingui, però bueno, hi ha una sèrie de condicions doncs, que són les que estem negociant.
Plaços de pagament, bàsicament?
No ve pels plaços, ve per les condicions, ve per percentatges, ve per dates i per tot això.
Y para terminar con la información blanqueazul, recordar que mañana a las 11:30 en Cornellà el Prat se abrirá la puerta 21 para que todos aquellos que quieran vayan a homenajear al excapitán Dani Jarque, hace 6 años que nos dejó, y que Stuani, que su marcha al Middlesbrough se acordó hace días, se ha despedido hoy de la afición perica a través de un vídeo que ha colgado el español en su cuenta de YouTube, y estas son algunas de las palabras con las que se despide el uruguayo.
Soy un jugador que quiero mucho este club, también me siento querido, he vivido cosas muy muy lindas y la verdad que bueno, nunca se puede cerrar ninguna puerta, al contrario, para mí sería maravilloso poder volver.
Gracias, Antonio.
A ti.
I un dia més, marxem cap als Mundials de Natació de Kazan, amb molta activitat avui. Antonio García, buenas tardes.
Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, las chicas del waterpolo hoy sí que han conseguido ganar, ¿no?
Sí, parece como en sabor de boca de este Mundial, para terminar séptimas, 10-5 han ganado, 10, hombre, estoy yo espeso hoy, han ganado a las anfitrionas de Rusia, y bueno, la verdad que se han ido muy contentas las chicas, dentro de lo que cabe, porque han conseguido darle la vuelta a las malas noticias que venían sintiendo, las malas sensaciones, y por lo menos se van de vacaciones con una alegría, y pensando ya en el año que viene, que hay tres grandes citas, el europeo, si no quedas campeona, va a haber que ir a un preolímpico a buscar la plaza olímpica, y luego esos Juegos Olímpicos, donde pueden conseguir lo único que les falta, que es el oro olímpico, todo lo demás, título mundial, título europeo y plata olímpica, ya la tienen.
Más espesa estoy yo, que te he llamado Antonio, mi gran angelito, perdóname. Y la otra buena noticia de la mañana ha sido el relevo de los 4x200, ¿no?
Sí, no veas que alegrón se han llevado los chicos, lo hemos podido oír antes al inicio del programa, porque bueno, han nadado a las mil maravillas, varios relevos muy muy buenos, han batido el récord de España nada menos que por 4 segundos, y no solo se han metido en los juegos, que se metían los 12 primeros, sino que lo han hecho con tal holgura que casi se meten en la final. Han terminado novenos, a solo medio segundo de la octava plaza. Así que alegrón para ese relevo, formado por Miguel Durán en la primera posta y luego Víctor Martín, Albert Puig y Mar Sánchez. Y nada, una gran noticia porque por lo menos ya la natación asegura 4 representantes en los Juegos Olímpicos de Río. Y va a haber tortas además por formar ese relevo, porque está también por ahí Eduardo Solaeche y hay unos cuantos nadadores más que seguro que lo van a querer nadar.
No te comento lo de la niña de 10 años porque me parece una barbaridad que una niña de 10 años compita en un mundial.
Si llegas a ver lo que he visto yo, que luego la pobre se ha tirado 35 minutos atendiendo a todas las televisiones del mundo, muerta de frío, y la Federación de Bahrein grabando todo para luego
Angelito,
estar bien vendido allí y demás, pues imagínate.
Que se me va esto. Muchas gracias y un besazo, ¿eh?
Un abrazo.
Última hora, Juan.
Última hora, declaraciones de Arda Turán en Turquía. Messi me ha dicho que si quiero el 10 me lo deja. En la selección llevaba el 14 porque lo llevaba Cruyff.